Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí, con ustedes otra emisión más de Voces que Inspiran, una producción conjunta entre sus ondas hermanas de Radio Martí y la Fundación Inspire América. Un espacio conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Y hoy, Voces que Inspiran nos depara una sorpresa muy especial. Y es desde La Habana, la capital de todos los cubanos, vía telefónica, una leyenda, un monumento viviente. Alguien que ha sabido, como muy pocos, combinar la intelectualidad con el civismo y el combate diario. El invitado de hoy nació en La Habana el 31 de diciembre de 1962. Se graduó de Historia de la Universidad de La Habana en 1986 en la especialidad de Historia Contemporánea en Historia de Asia. Ha realizado posgrados en Politología, Economía, Relaciones Internacionales y Antropología. Entre 1986 y 1991, trabajó en varias instituciones oficiales, primero como guía turístico, luego, en 1987 y 1988, como profesor de historia en la enseñanza media. En 1988 al 91, en la Casa de África del Museo del Historiador de La Habana Vieja, en Ciudad de La Habana. Fue expulsado de esta última institución en 1991 por sus ideas políticas. Ese mismo año ingresó en la entonces Organización Socialdemócrata Corriente Socialista Democrática Cubana, alternativa al régimen castrista. En 1993 comenzó a trabajar también en la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la más prestigiosa de las organizaciones de derechos humanos en Cuba, hasta el año 1996, en que fue electo secretario general de la Corriente Socialista Democrática. Fundó en 1998, junto a otras organizaciones políticas, cívicas y sociales, la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que fue disuelta en 1903 y de la que surge un programa llamado Plataforma Común. En el 2002, fundó el Arco Progresista, una organización que actualmente preside y que reúne a organizaciones de naturaleza socialdemócrata, hasta entonces dispersas dentro y fuera de Cuba. Trabajó con otros activistas y organizaciones en la recogida de 35.000 firmas para la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes de los Cubanos en el 2003. Junto a otras organizaciones y ciudadanos, coordinó la plataforma Nuevo País, una alternativa plural basada en el ciudadano, que busca refundar el proyecto de nación y el modelo político cubano. Coordina asimismo, junto a otros activistas, el proyecto Consenso Constitucional, que ha logrado la participación de la mayoría de las organizaciones prodemocráticas, cívicas y de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Es también miembro del Comité Ciudadanos de la Integración Racial y ha liderado el proyecto Violencia Cero. Es fundador, junto a otros cubanos, nicaragüenses, costarricenses, bolivianos, ecuatorianos y venezolanos, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, de la plataforma regional Solidaridad Democrática Latinoamericana, que conectada a otros esfuerzos de la región, desde la ciudadanía, busca construir una América de los ciudadanos como escenario permanente para la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestro hemisferio. Ha sufrido y sufre numerosos arrestos y también actos de repudio a lo largo de su vida política y como defensor de los derechos humanos. A fines de enero del 2014, estuvo detenido por el intento de organizar en La Habana el segundo foro alternativo a la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, siendo liberado más tarde con una medida cautelar que le impidió por 10 meses salir del país bajo un proceso de instrucción penal en la causa número 5 del 2014 por el supuesto delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Ha escrito numerosos ensayos y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras una selección de sus textos y fue reunida en el libro Ensayos Progresistas desde Cuba, publicado por Cadal en el 2015. Participó en eventos nacionales e internacionales y es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés, con sede en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En diciembre del 2016 obtuvo el premio Ion Ratiu, otorgado por el Warren Wilson Center. Con este amplio currículum, asombroso currículum, estamos presentando al invitado de hoy. Mi querido hermano, amigo y una de las personas que más admiro, respeto dentro de la oposición y disidencia cubana, el licenciado Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, hermano, un abrazo de acá de Radio Martí, desde el programa Voces que Inspiran.
Hola, mi amigo Antunes. Así te digo, con el apellido, como te conocemos, los que te queremos bien. Y debiste haber contado eso. Casi es como que el preludio de un epitafio sobre Manuel Cuesta Morúa, ¿no? Pero está bien recordar. Aquí estamos y es un honor para mí también poder conversar contigo. Siempre lo has sabido y creo que esta oportunidad de recordar lo que hemos hecho y al mismo tiempo proyectar el presente y el futuro, no es siempre posible hacerlo con gente como Antunes, que ha marcado la diferencia en la lucha por los derechos civiles en Cuba, desde su prisión y también desde el exilio. Así que para mí va a ser muy grata esta conversación.
Gracias, hermano, gracias, muchas gracias. Manuel, en el programa anterior tuvimos una colega, Mercedes Benítez, una colega muy cercana a ti, invitada a este programa, y comenzamos precisamente preguntándole que el por qué entre varias corrientes del pensamiento político ella escogió la socialdemocracia y no otra. Y yo quiero comenzar este programa de hoy haciendo extensiva esta pregunta a ti. ¿Por qué la socialdemocracia y no otra corriente política abraza Manuel Cuesta Morúa?
Mira, hay, digamos que varias razones, ¿no?, en esto. Una es de sensibilidad y tradición familiar, sobre todo por parte de madre. Fui educado en una familia donde las cuestiones sociales y culturales tenían un peso y han tenido un peso en la educación de todos los que llevamos el apellido Morúa, ¿no? Y esto históricamente. Y esa sensibilidad uno no puede alejarse, esa educación uno no puede alejarse. Luego hay una sensibilidad personal. Para mí, las diferencias entre los seres humanos son naturales. Las diferencias construidas para garantizar el bienestar de los seres humanos son artificiales. Y yo creo que cerrar esa brecha es muy importante. Y eso hace la socialdemocracia. Luego hay otra razón, hay un entendimiento, digamos, profesión, de cómo la humanidad ha venido a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, ha venido tratando de reducir las desigualdades por una cuestión de dignidad humana. Y creo que la dignidad humana es fundamental. Y las desigualdades sociales destruyen la dignidad y han destruido la dignidad de los seres humanos. La socialdemocracia recoge esto. Y las libertades individuales, la democracia, los derechos humanos y el pluralismo político están casi en mi ADN. Yo creo que la dignidad de la persona humana, las libertades del individuo y la condición democrática del ciudadano se unen perfectamente en la socialdemocracia. para no abandonarla, ¿no? Como credo político y credo ideológico para quienes tenemos la ambición de aportar a la sociedad.
Sin embargo, Cuesta, existe un sugerente adagio en la filosofía política que dice que existen dos partidos, el Partido del PAN y el Partido de la Libertad, y ubican en la izquierda, o sea, el Partido del PAN y la socialdemocracia en la izquierda y la derecha en la libertad. ¿Qué tan categórico y dogmático es esa cuestión?
Yo creo que esa división así demasiado rígida se hace un poco como para identificar el núcleo sobre el cual los partidos políticos construyen su eje, pero que no expresa todo lo que de alguna manera identifica a esos mismos partidos políticos, ¿no? Una cosa es el eje y otra cosa es la identidad plena de los partidos políticos. Y entonces, por razones casi de comunicación y al mismo tiempo de entendimiento, quizás académico y político, se hacen esas divisiones así, esas cosas binarias, casi muy rígidas. Pero en realidad, ni los que luchan y tienen como eje el PAN desconocen las libertades fundamentales, ni los que luchan por las libertades conocen el PAN para el ser humano y para el individuo, la importancia que tiene. Y yo creo que es en los matices donde hay que entender la calidad de cada organización política. Los énfasis se pueden poner en un lado o se pueden poner en otro, pero nunca desconocen todo lo que hace a la vida social y a la vida política de las sociedades. De hecho, yo te diría que la fundación misma de la socialdemocracia es la que se fundamenta en la idea de que al final los individuos y las personas y las sociedades no pueden pelearse con las gallinas de los huevos de oro. Y lo digo con la frase de uno de los fundadores de la socialdemocracia, que es Bernstein, un austriaco alemán, que fue uno de los fundadores. Lo digo, al final no podemos pelearnos con la gallina de los huevos de oro. Y la propiedad privada es la que, según otras tendencias, garantiza la libertad. Y al mismo tiempo, dijo, nosotros lo que tenemos que garantizar en términos políticos la distribución igual de la riqueza de la sociedad sin destruir la creación de la riqueza de la sociedad fundamentado en las libertades políticas. Eso hace más complejo. Yo creo que eso es lo que la socialdemocracia garantiza y garantizó durante mucho tiempo a pesar de la crisis actual que sufre la socialdemocracia así como otras tendencias políticas también.
Quiere decir que a pesar de que la socialdemocracia enarbola la bandera de la justicia social y en el caso la derecha, ¿no? O el conservadurismo, las libertades, yo creo que no son campos que se separan, más bien se complementan. Porque tú eres un defensor de los derechos humanos, tú eres un acérrimo defensor de las libertades. Y tu activismo, tu lucha, tu perseverancia, la represión de las que has sido víctima es una prueba fehaciente de ello. En la misma medida que tú defiendes la justicia social, también defiendes las libertades. Porque una cosa se complementa con la otra.
Y te diría más, creo que donde no hay libertades, no hay justicia social. Si yo no puedo gritar mi hambre y expresar mi dolor por la desigualdad, entonces nadie podrá satisfacer esa demanda y esa necesidad. Es la libertad la que garantiza la justicia social. Y la justicia social le da suelo al ejercicio de las libertades. Hay una complementación magnífica que no se da y no se ha dado en todos los países por igual, al mismo tiempo, por otras razones, pero que declaran y hacen ver con mucha nitidez que la una depende de la otra.
Cuesta, hace algunos días estuve viendo una entrevista que le diste a nuestro amigo en común, Juan Manuel Cao. Fue en el marco, en el contexto del famoso deshielo de la administración de Obama. Y tú le dijiste algo así como que estábamos en tiempos de pasar de lo épico a lo político, de la resistencia al pensamiento. ¿Sigues pensando igual o no crees que debe ser a la inversa?
Yo lo que matizaría esa expresión, porque en contextos de muchísima represión, los que luchan por la libertad no pueden desprenderse del gesto, el ejercicio y la resistencia épica. En ese sentido haría un matiz. Sin embargo, sigo creyendo de que la capacidad para transformar la sociedad y transformar la realidad en Cuba pasa por entender de que el ejercicio de la política desde la ciudadanía es lo que nos va a llevar a la creación y construcción de una democracia sólida. De modo que hay que tener un pie en la resistencia épica y la lucha épica, lo está demostrando la represión ahora, y como muchos activistas, y no solo de los que estamos dentro de Cuba, sino de los que también han estado fuera, han mostrado, sin resistencia épica, obviamente no hay manera de afrontar los obstáculos por un lado y los desafíos por otro que te imponen los regímenes dictatoriales como el cubano, autocrático, incluso ya más que dictatorial, autocrático. La autocracia esconde la dictadura y se expresa de un modo también más allá de la dictadura, ¿no? Es ese régimen que dice que nosotros somos los privilegiados, diría el poder, por derecho. Eso es lo que hace una autocracia y eso es totalmente complicado en la realidad cubana. De modo que la resistencia ética es fundamental, pero es clave que nos enfoquemos en la política desde la ciudadanía para lograr la democratización del país. Porque si no involucramos al ciudadano en la construcción de la democracia, definitivamente vamos a continuar reproduciendo el ciclo épico de la historia de Cuba, que como sabes muy bien, conduce a la represión, a la cárcel, de la cárcel, a algunos a la, desafortunadamente, a la muerte y a otros al exilio forzado. Ese ha sido el ciclo histórico de Cuba. Y romper eso requiere de mucha política. Yo creo que en aquel momento había una oportunidad de construir esa fundamentación, esa base, ese fundamento. Y creo que sobre eso hay que seguir trabajando. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Manuel Cuesta Morúa. ¿Reformas o cambios? ¿Cuál tú crees que sea la salida?
No hay una diferencia fundamental entre la reforma y el cambio si uno lo mira desde la siguiente perspectiva. Una cosa es tratar de cambiar a través de reforma y otra cosa es ser reformista. Creo que la confusión entre reforma y reformista es lo que hace distinguir entre reforma y cambio, pero no necesariamente es imposible llegar al cambio democrático a través de reforma. Lo que sí no se debe ser es reformista. El reformista es aquel que cree que puede mejorar el estado actual de cosas, siguiendo dentro del estado actual de cosas. Quien plantea el cambio a través de reformas es que entiende que las circunstancias son difíciles para la ruptura total, que es lo que pretende el cambio. Cuando se usa esa palabra es porque la gente entiende que va a haber una ruptura total, inmediata, que va a cambiar todo desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Y entonces eso es lo que hace o alimenta la división entre reforma y cambio. Pero no creo que sea imposible llegar al cambio por la reforma. De hecho, creo que reformas fundamentales, estructurales, producen ese cambio de una manera que a veces el cambio no lo puede lograr. Aunque ahora mismo la capacidad que tiene la sociedad cubana para cambiar totalmente, yo creo que se reduce, yo no diría a cero, porque no se puede prever totalmente el futuro, pero sí se reduce bastante en sus posibilidades de, como le gustaría a muchos, cambiar de la noche a la mañana al actual gobierno y cambiar de la noche a la mañana a la actual estructura económica y política del país. Eso sería muy deseable, pero las condiciones, la capacidad de lograrlo, sobre todo hoy por hoy, que el mundo ha cambiado, no en el sentido en que todos queremos, se hace bastante difícil. Por eso yo no creo que haya una división absoluta entre la reforma llevando al cambio democrático, al cambio de la estructura económica, al cambio hacia el Estado de Derecho, al cambio de lo que de una buena vez ha destruido la sociedad y a la nación cubana, que es el momento en el que nos encontramos ahora mismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Cuesta, y tú sabes que al cabo de los años uno madura, a veces la distancia, ver el juego de lejos, te ayuda en muchas cosas. Y yo sí me he dado cuenta que a veces esos enfoques son enfoques un poquito divisionistas, ¿no? Pretenden ese discurso de ustedes y nosotros, estos y aquellos. Y tantos los que abogan por la reforma, que no es mi caso, ¿no? Como aquellos que abogan por el cambio, vamos con un mismo objetivo y estamos en ambos campos. Te voy a hacer una pregunta al pecho, una pregunta un poquito cuestionadora. Tú eres una de las personas que más yo admiro, respeto y quiero, pero tenemos nuestras diferencias. Estuve viendo en las páginas de internet una entrevista donde tú mencionas tus dos guías espirituales. Tú mencionas a Dalai Lama, al quien les atribuyes un grupo de méritos, los que comparto plenamente, y mi admiración también para el Dalai Lama, pero también dices que otro guía espiritual tuyo es Nelson Mandela. Y a mí me llama poderosamente la atención, Cuesta Moruga, cómo puedes tener un hombre como tú, que ha defendido la igualdad racial, la integración racial, que ha sufrido represión y racismo, tener como guía espiritual a un individuo como Nelson Mandela, que fue racista, que practicó el racismo, porque Nelson Mandela respondía a la política de la apartheid con racismo, con violencia, y quien es además, fue además un admirador de la dictadura Castro. ¿No es un poquito contradictorio luchar por los derechos humanos, luchar por la libertad, luchar por el totalitarismo y tener como referente espiritual un hombre como Nelson Mandela, violento?
Lo que admiro justamente en Nelson Mandela es su capacidad de entender la realidad política de su propio país, Sudáfrica, al mismo tiempo de entender cómo solo la integración puede llevar a la reconciliación y a la democracia en sociedades diversas como la sociedad sudafricana, lo es también la sociedad cubana, de entender que la violencia no es ninguna partera de la historia, como siempre se dijo. La violencia solo ha parido violentos y dictadores y autoritarios, no ha parido la historia en el sentido en que lo pensaron muchos políticos, intelectuales, pensadores, y mucha ideología. Esa capacidad de Nelson Mandela de evolucionar es lo que siempre me ha impactado y me impactó en su momento. Por eso fue que lo convertí en un guía, porque lo importante es justamente esa evolución del pensamiento, de la conducta y del comportamiento. Eso es lo que revela un fondo espiritual importante. Las personas que se mantienen rígidas en su comportamiento, en su visión del mundo, en su compostura, son las personas que se secan desde el punto de vista espiritual. Nelson Mandela hizo el camino adecuado y apropiado al crecimiento espiritual. Y es por eso que yo lo he convertido y lo sigo mirando como ese líder espiritual que para mí significó mucho. Lo que permitió dos cosas. A pesar de que apoyó al gobierno cubano, sobre todo a Fidel Castro, no tanto a la Revolución Cubana como a Fidel Castro, lo que revelaba cierta virtud, que es la del agradecimiento. El agradecimiento a Fidel Castro, esa lucha que Fidel Castro llevó por la eliminación de la apartheid. Yo creo que a pesar de eso, no se debe olvidar que Nelson Mandela en sus últimos tiempos mantuvo una distancia justamente de Fidel Castro, porque fue uno de los pocos que dentro del campo de lo que podríamos llamar ahora, para simplificar, el progresismo mundial, fue uno de los que le llamó la atención por la represión de 2003 contra los 75. Ese dato no se menciona, pero refleja justamente que pudo situarse en esa equidistancia importante a favor de las libertades. Y fue uno de los valedores de quién, de Raúl Rivero. Eso se sabe poco o no se ha dicho lo suficiente. Y eso indica esa evolución. Y al mismo tiempo, no olvidar que la transformación de Sudáfrica bajo Nelson Mandela se hizo posible porque Nelson Mandela habló de la reconciliación a favor y con aquellos contra los que había luchado con la vía violenta cuando fundó aquel movimiento dentro de la ANC.
Yo me estoy enterando ahora, Manuel, contigo, de la preocupación, de la solidaridad de Nelson Mandela con la causa de los 75, en este caso con el tema de Raúl Rivero. De todos modos, mi opinión no cambia. Yo creo que responder al racismo con racismo y usar la violencia de la forma que lo usó, yo creo que no es comparativo con lo que hacen ustedes allí dentro de Cuba. Hermano, lamentablemente el tiempo se nos agota. Vamos a continuar próximamente conversando sobre varios temas que se nos quedan en el tintero. Te damos las gracias, hermano, por esta oportunidad. Creo que esto ha sido un programa de lujo contigo. Usted es un maestro, usted es un ícono de la lucha. Y mi respeto, mi admiración para ti. Y las diferencias que pudiéramos tener en temas de enfoques, lejos de distanciarnos, creo que nos unen más. Creo que una de las cosas más bellas que me ha sucedido en la lucha es haberte conocido a ti allí, en el escenario más importante de lucha en Cuba. Esperamos, antes de concluir el programa de hoy, un mensajito. ¿Qué le dice Manuel Cuesta Moruga al pueblo de Cuba?
Que es el momento del cambio, pero que todo depende de la ciudadanía. Y ahí tenemos una alternativa: las asambleas ciudadanas, para que todos los ciudadanos puedan participar, decidir y definir, muy importante, su presente y su futuro.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga a ti y a las personas que tienes a tu alrededor, las organizaciones, los proyectos que llevas a cabo. Y a ti, estimados oyentes, muchas gracias por mantenerte en sintonía en este su programa Voces que Inspiran. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.